Panorama de Noticias, RFI, en directo desde París, en Radio Cultura.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Oscar Juxtel. Hoy es jueves 9 de febrero, 11 de la mañana en París. Estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
El terremoto en Siria y Turquía ya ha dejado más de 16.000 muertos y 70.000 heridos. Iremos al terreno, al sur de Turquía, con los rescatistas voluntarios para conocer la situación. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se encuentra ya en Bruselas para participar en la cumbre de líderes de la Unión Europea. Analizaremos también su visita a París de la mano de Emmanuel Macron. En Chile se cumple ya una semana de la ola de incendios que ha sacudido la zona centro-sur del país, dejando un saldo de 24 fallecidos y casi 2.200 heridos. Todavía se cuentan más de 300 incendios activos y las temperaturas siguen disparándose. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. El número de víctimas por el terremoto en Siria y Turquía lamentablemente sigue aumentando. Ya se cuentan más de 16.000 muertos en ambos países, la mayoría, más de 12.800 en Turquía. Se registran también unos 70.000 heridos. Esta madrugada se cumplieron 72 horas del sismo, lo cual marca un periodo crítico para las operaciones de rescate, ya que las probabilidades de encontrar sobrevivientes son ahora mucho más bajas. Escuchemos el testimonio de Abdullahi, voluntario del equipo de rescate en la ciudad de Adıyaman, al sur de Turquía.
La coordinación es catastrófica. Sí, las excavaciones han comenzado, pero la mujer cuya voz escuchábamos ya no la escuchamos. Ella y los demás probablemente estén muertos. Hoy es solo del otro lado que sentimos las voces de tres personas. Aquí, en Adıyaman, dejamos que la gente muera ante nuestros ojos.
Y en este duro contexto, las críticas contra el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se multiplican por miles. Ayer, de visita en el epicentro del terremoto, Erdogan reconocía que había lagunas en las decisiones para enfrentar el impacto del sismo, pero horas más tarde, el acceso a plataformas como Twitter, por ejemplo, se encontraba bloqueado para los usuarios turcos. Vamos a Estambul con nuestro corresponsal Andrés Mourenza.
Más de 100.000 rescatistas, efectivos de las Fuerzas Armadas, mineros y voluntarios trabajan sobre las ruinas de los edificios tratando de alcanzar a quienes han quedado atrapados por el terremoto que ha devastado una extensa zona de Turquía y Siria. Pero los equipos de rescate han tardado varios días en llegar a algunas de las zonas más afectadas, lo que ha generado fuertes críticas. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan reconoció las dificultades a la hora de hacer llegar la ayuda y pidió paciencia a la población. El mandatario islamista también ha tachado estas críticas de provocación y, de hecho, varios usuarios de las redes sociales han sido llamados a declarar por sus críticas. Además, se ha restringido el acceso a Twitter, que servía de método de comunicación e información para muchos damnificados. Quedan apenas 3 meses para unas elecciones cruciales para el futuro de Turquía y del propio presidente Erdogan, así que este ha exigido unidad y solidaridad a la oposición. Pero el principal partido opositor, el socialdemócrata CHP, ha acusado a Erdogan de tener responsabilidad en el desastre por no haber preparado al país para un terremoto durante los últimos 20 años en que ha gobernado Turquía. Desde Estambul, Andrés Mourenza para Radio Francia Internacional.
Y mientras tanto, en Siria las operaciones de rescate y asistencia sanitaria son más complicadas y también más politizadas. Las organizaciones de ayuda humanitaria piden que la ayuda internacional sea distribuida masivamente en todas las regiones afectadas, incluso en las que son controladas por los rebeldes al gobierno de Bashar al-Assad, como la ciudad de Idlib. Escuchemos al coordinador de Médicos Sin Fronteras para Siria, Francisco Otero.
En Médicos Sin Frontera pedimos, ¿no?, que se garantice que la ayuda necesaria, que es una ayuda masiva, el nivel de destrucción es muy grande. Estamos hablando de 12 años de guerra, de una epidemia de COVID, una epidemia de cólera y un terremoto. Necesitamos que la ayuda humanitaria a gran escala entre lo antes posible para cubrir las necesidades de esos millones de personas que viven en el noroeste de Siria. La situación es catastrófica, ¿no? El nivel de destrucción es masivo, sobre todo en algunas ciudades como por ejemplo Gendaris, donde barrios enteros han colapsado. Hay cientos de casas que se han caído en el noroeste de Siria, dejando en la calle a miles de personas. Estamos un poco preocupados por la entrada de material dentro de Siria. Estamos trabajando y utilizando los stocks que Médicos Sin Fronteras tiene dentro del país, pero esos stocks no van a durar mucho. Necesitamos lo antes posible que nos autoricen a entrar dentro del país más material médico.
Era Francisco Otero, coordinador de Médicos Sin Fronteras para Siria, y por supuesto estaremos haciéndole seguimiento a las consecuencias de este terremoto en Turquía y Siria. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se encuentra ya en Bruselas y en este momento está entrando en la plenaria de la Cumbre de Líderes de la Unión Europea. Es un encuentro en el que sin duda reiterará su petición urgente de aviones de combate y armamento pesado para enfrentar a Rusia. El dispositivo de seguridad en Bruselas es enorme, como lo fue también en Londres y París ayer, donde Zelensky también rindió visita oficial. Y justamente en París fue recibido en el Palacio del Elíseo por su homólogo, el presidente Emmanuel Macron, quien se comprometió a seguir entregando armas a Ucrania el tiempo que sea necesario.
Ucrania puede contar con Francia, sus socios y aliados europeos para ganar la guerra. Rusia no puede ni debe ganarla. Tanto como dure el ataque, será necesario continuar, adaptarnos, modular el apoyo militar necesario para la preservación de Ucrania y su futuro. Igualmente, como hemos procedido estas últimas semanas a nuevas entregas de material de defensa, continuaremos con este esfuerzo de acuerdo a las necesidades de Ucrania. Actuaremos siempre y en perfecta coordinación con nuestros socios y aliados.
Y de París nos vamos al otro lado del mundo, a Chile, donde se cumple ya una semana de la ola de incendios que ha sacudido la zona centro-sur del país, dejando un saldo de 24 fallecidos y casi 2.200 heridos. Pero los incendios están lejos de ser apagados en su totalidad. De hecho, todavía se cuentan más de 300 incendios activos. Y un factor determinante son las altas temperaturas que rondan todos los días entre 35 y 40 grados. Nos lo explica la meteoróloga Edita Amador.
Tenemos temperaturas muy altas en la zona del Maule, principalmente sobre los 34, 36 grados, y el día jueves vamos a tener en toda la zona sobre los 35, 37 grados. Generalmente cuando hay incendios suben 5 o 6 grados. Generalmente no están tan altas, ¿sabes? Estamos con altas presiones en esa zona, hemos tenido temperaturas incluso sobre 41 grados, que son como los valores más extremos que hemos tenido otros años. Ahora estas que yo le comento también tienen sobre 5 grados más. ¿Por qué? Porque el incendio que afecta a la zona sube mucho la temperatura. Por ahora deberíamos mantener todavía lo que es la alarma y la alerta en toda la zona, pero ya para el fin de semana empiezan a bajar las temperaturas y vamos a tener bastante humedad porque viene un sistema frontal, entonces iban a decrecer bastante para el fin de semana, a lo mejor los focos de incendio van a ser temperaturas cercanas a los 27 a 29 grados.
Era Edita Amador, meteoróloga, hablando de la situación en Chile. Se profundizan las tensiones políticas entre China y Estados Unidos como resultado, recordemos, del globo chino que habría sobrevolado territorio estadounidense y que Washington acusa de ser un instrumento de espionaje. Esta vez fue el jefe de la diplomacia norteamericana, Anthony Blinken, quien fustigó a Pekín.
Who's responsible for that? China is.
¿Quién es responsable de eso? Es China y no importa el nivel o los individuos que pueden o no haber sido responsables. El hecho es que China participó en esta acción irresponsable, una violación de nuestra soberanía e integridad territorial y el derecho internacional. Y como también hemos señalado, no estamos solos en esto. Países de 5 continentes también han tenido globos de vigilancia sobrevolando su territorio, razón por la cual compartimos esta información con otros. Seguimos mirando a China para que actúe de manera responsable y también para que nos ayude a gestionar esta relación de manera responsable.
Y por su parte, China rechazó las declaraciones de los dirigentes estadounidenses, incluyendo al mismo Biden, y también rechazó una llamada del Pentágono, luego de considerar que el derribo de su globo había sido un acto irresponsable.
Noticias de América en RFI.
Hablemos de Perú. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, pidió al gobierno de la presidenta peruana Dina Boluarte aumentar la protección de la fiscal general de la Nación, Liz Patricia Benavides, porque ella y su familia se hallan en una situación de gravedad y urgencia. Recordemos que Perú sigue hundido en una crisis política y social desde hace 2 meses, donde las protestas de calle piden la renuncia de Boluarte y han dejado ya 48 muertos. En este sentido, el sur del país ha decidido levantar su voz contra el gobierno central de Lima y exigen respeto a las comunidades indígenas. Nos amplía Ubaldo Bravo.
El sur del Perú ha sido la región donde más manifestaciones se han registrado desde el día en que el país entró en una nueva crisis política, el 7 de diciembre de 2022, cuando el expresidente Pedro Castillo fue destituido y encarcelado. Braulio Moro entrevistó a Carlos Hertz, director del Centro Bartolomé de las Casas, ubicado en Cusco, quien le explicó por qué las movilizaciones más importantes contra el actual gobierno de Dina Boluarte han sucedido en esa parte del país.
Quizás no solamente Cusco, sino todo el sur peruano. Empezó cerca de Cusco, se extendió después a Puno y en general se ha ubicado en todo el sur peruano, coincidiendo con el territorio donde se han dado las reacciones más importantes de poblaciones indígenas que dijeron basta ya de ser considerados como de segunda clase, queremos que nuestro voto, aunque no haya sido un buen gobierno, sea respetado, sea reconocido. O sea, yo nunca he visto una reacción de ese tipo de la población preocupada por que se le escuche sus demandas históricas.
Carlos, el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación de Perú ha convocado para una nueva movilización nacional el día 9. Al mismo tiempo, los ronderos de la libertad han viajado y dicen que van a bloquear una vez más Lima. ¿Cuáles son los riesgos de que esta situación se desborde una vez más?
Lima y el Perú están desbordados. El Perú está paralizado. Han habido más de 120 puntos de bloqueo de todo el país. Y eso tiene que ser comprendido también por las autoridades gubernamentales. Es un mensaje muy político en el buen sentido de la palabra. Es decir, queremos cambio de gobierno, cambio de régimen, cambio de parlamento y queremos que en las siguientes elecciones se generen bajo otras condiciones en las cuales se escuche la voz de las poblaciones más marginadas del país.
Pedro Castillo duró menos de 18 meses en el gobierno. Es el quinto presidente de Perú en 6 años. 3 de entre ellos fueron destituidos por el Congreso, 4 presidentes han sido perseguidos o procesados, acusados de corrupción, y otro, Alan García, se suicidó en el 2019, también acusado de corrupción. Esta es una crisis dentro de una larga crisis del régimen político peruano. ¿Cómo salir de ello?
Necesitamos tener líderes diferentes, instituciones políticas diferentes, sociales diferentes, y ese es el gran desafío. El corto plazo es de crisis. Pensemos también en el mediano plazo, ¿no? Y eso es un desafío que tenemos todos nosotros, mi institución, la sociedad civil organizada, para recrear la vida política del país.
Carlos Hertz, director general del Centro Bartolomé de las Casas en Cusco, Perú. Gracias.
Y con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Pueden consultar nuestros contenidos a través de rfimundo.com. Merci beaucoup. Au revoir.
Carrusel de las Artes es un colorido viaje semanal por la actualidad de la música, de la literatura, de la pintura, el cine, las artes escénicas y todo lo que acontece en el universo cultural de Francia. Un programa de Radio Francia Internacional conducido desde París por quien les habla, María Carolina Piña.
Enfoque. Gran Bretaña está viviendo fuertes protestas por la inflación y en ese contexto el sector sanitario, duramente impactado, protagonizó esta semana la mayor huelga y manifestación de la historia del país. Nos lo cuenta Rafael Morán.
Exigen una paga justa. Enfermeras y enfermeros de Reino Unido se pusieron en huelga este lunes, un movimiento que coincide con una acción del personal de ambulancias, conductores, paramédicos y telefonistas en lo que fue la mayor huelga de la historia del Servicio Nacional de Salud Británico, el NHS, debilitado por una falta crónica de recursos y de personal. El sindicato de enfermeras RCN denuncia además que los sueldos bajaron en un 20% en términos reales en los últimos 10 años Francisco Paniza, profesor de política comparada en la London School of Economics.
Parte de esa crisis es el deterioro salarial del personal del servicio de salud, y eso explica entonces las movilizaciones sin precedentes que hemos visto en las últimas semanas.
Francisco Paniza, el gobierno conservador del primer ministro Rishi Sunak ha respondido con firmeza, impulsó una ley para limitar el derecho de huelga en el sector público. ¿Por qué el gobierno optó de momento por no alinear los sueldos con la inflación, como lo piden los sindicatos?
La respuesta del gobierno es muy simple. No tenemos dinero para atender esas demandas, y si diéramos más dinero a los sectores que están en huelga, eso aumentaría aún más la inflación, que es muy alta, con un deterioro de la situación económica. Entraríamos en un círculo vicioso de corrida entre salarios y precios. Eso entonces se resume, y el gobierno efectivamente se ha rehusado a incrementar las ofertas de suba de salarios, que en todos los casos son muy por debajo del aumento en la inflación.
¿Podría tambalearse de alguna forma el gobierno de Sunak que si se mantienen estas movilizaciones sociales?
Bueno, eso es una pregunta sumamente interesante. Estas movilizaciones ya llevan varias semanas, en el caso de los ferroviarios ya más de un mes, y están completamente en un impasse. Entonces, efectivamente, lo que hay es demandas para que el gobierno haga algo para solucionar esta situación. Pero creo que el gobierno está apostando a ganar por desgaste, es decir, a mostrarse básicamente inflexible y que al final los trabajadores abandonen sus huelgas. Pero eso es una estrategia peligrosa, porque efectivamente el gobierno aparece como paralizado.
Y pese al caos provocado en el país por las múltiples huelgas desde hace varias semanas, el 59% de los británicos encuestados respaldan la huelga de enfermeras y el 43% de ellos apoya a los profesores.
Salud y bienestar.
Esta semana en Salud y Bienestar hablamos de la septicemia aguda, que está considerada como la tercera causa de mortalidad a nivel mundial, pues un estudio clínico arroja alentadores resultados para combatirla. Este es un trabajo de Ivonne Sánchez.
La septicemia o sepsis es una respuesta extrema a una infección, provocando una reacción en cadena por todo el cuerpo. Las infecciones que causan septicemia suelen comenzar en los pulmones, las vías urinarias, la piel o el tubo digestivo. Sin tratamiento oportuno, puede causar rápidamente daño en los tejidos, insuficiencia orgánica y finalmente el colapso. En el 2019, la sepsis causó más de 13 millones de muertes en el mundo. Pero los resultados positivos de un ensayo clínico de fase 2 con pacientes que sufrían una severa septicemia da esperanza para tratar eficazmente esta emergencia médica. El ensayo clínico se llevó a cabo en la Universidad de Bari, en Italia, por el nefrólogo italiano Loreto Gesualdo. El tratamiento es a base de un producto biomédico inyectado, CER-001, que contiene APOA1 recombinante, principal componente proteico de las HDL, mejor conocidas como el buen colesterol. Este componente está siendo desarrollado por Avionix Pharma, empresa de biotecnología basada en Toulouse, al sur de Francia. Cyril Tupan, su director general, nos habla más de estos resultados alentadores.
Ahora lo que hacemos es que tenemos un producto para ayudar a personas que tienen una sepsis. Este anuncio se trata de lo que llamamos un estudio clínico de fase 2. Muchas personas en el mundo, hay más de 26 millones de personas que tienen una sepsis cada año. Lo que pasa es que ahora no hay ninguna solución terapéutica por estas personas. Lo que pasa es que en nuestro cuerpo hay una cosa que está muy sencilla y que funciona muy bien, que lo que se llama el APOE1. Otras personas lo llaman el buen colesterol. Nosotros hemos hecho una copia natural de eso para ayudar personas que tienen una sepsis porque eso es la responsabilidad de la eliminación de todas las toxinas y de todos los lípidos tóxicos. Así que nosotros lo que hemos hecho en un estudio de sepsis es encontrar personas que tienen una sepsis, que están en reanimación y que necesitan ayuda para salir de la reanimación. Y lo que pasa es que estas personas no pueden tener más que los antibióticos. Los antibióticos se tardan más o menos 24 horas o 48 horas para que funcionen muy bien. Y lo que pasa es que durante estos primeros dos días o del primer día no hay soluciones. Y nosotros lo que queremos hacer es eliminar todas las toxinas, eliminar lo que se llama el oraje citoquínico para ayudar a las personas de eliminar eso. Así que eliminando eso después se van mejor y como se van mejor pueden salir más rápidamente de la reanimación. Nosotros lo que queremos hacer es encontrar una situación donde el cuerpo puede ir mejor y puede ir mejor porque como lo decía, lo que pasa es que es importante que el buen colesterol elimina muchas cosas. Y todas las personas piensan que elimina solo el colesterol de cada día, como el tema del corazón. Lo que pasa es que cuando hay una afección, este buen colesterol, su propia ayuda es de eliminar al máximo todos los lípidos tóxicos. Y cuando tenemos una infección, tenemos lípidos que son muy tóxicos, y lo que se llaman bacterias, y eso es muy tóxico. Y en el tema de viral, las personas también tienen lo que se llama un oraje citoquínico.
Un ataque.
Y las personas tienen un ataque de citoquinas. Y cuando tienen este ataque de citoquinas, lo que pasa es que tienen muchos lípidos tóxicos. Estos lípidos tóxicos tenemos que eliminarlos del cuerpo. Y la única cosa, la única manera que el cuerpo tiene naturalmente es de eliminarlos ayudando con el buen colesterol. Así que el buen colesterol es como un taxi que está ahí para eliminar los colesterol, pero muy importante, cuando tenemos una sepsis, de eliminar también estos lípidos tóxicos. Así que es lo que hemos hecho. Lo hemos hecho en un estudio clínico de fase 2 y ahora iremos y vamos a continuar. Es una cosa muy importante porque estamos los únicos en el mundo que podemos hacer esta proteína de tema recombinante y así de utilizarla para hacer una copia del buen colesterol. Eso que lo hemos hecho y ahora lo hemos hecho con sitios en Italia y trabajamos también en Francia con Universidad.
Es decir, que este producto, es este buen colesterol que ustedes han logrado pues reproducir, no solamente es para quitar los malos lípidos, ¿no?, sino estos lípidos tóxicos que usted llama, que serían, en inglés se llaman LPS. Y bueno, lo que ustedes están viendo en estos primeros estudios clínicos que se han hecho ya con pacientes es que en muy poco tiempo han visto resultados. ¿Es esto lo importante?
Sí, al más importante es que cuando damos al producto, que digamos una copia, pero normalmente nosotros preferimos decir que es una copia recombinante. Eso quiere decir que hemos hecho de un tema completamente normal una cosa que es natural. Es eso que hacemos. Y cada vez que lo inyectamos, al minuto se va a hacer su trabajo. Se va a ir a buscar en todo el cuerpo las toxinas que son colesterol tóxicos, que son lípidos tóxicos, y así se van a eliminarlos. Y así cuando se eliminan, después hay menos en el cuerpo y así las personas pueden recuperar mucho más rápido. Ese es el tema que hemos demostrado y hemos demostrado que desde el primer día tenemos beneficios para los pacientes que son muy importantes, porque tenemos pacientes que se quedan mucho menos en reanimación que los pacientes que no reciban el producto, porque lo que queremos hacer es aumentar este producto natural para eliminar estos lípidos tóxicos. Porque cuando tenemos una septicemia, lo que se pasa es que nuestro cuerpo va a utilizar este buen colesterol para eliminar mucho y mucho y mucho más todos estos lípidos tóxicos. Así que al final, el cuerpo casi no tiene más de taxi o de transportador. Así que lo que queremos hacer es restaurar la funcionalidad y para hacer eso lo que hacemos es que aumentar y damos al cuerpo mucho más que lo que normalmente va a utilizar para ayudarle, para eliminar muchas cosas y estos lípidos tóxicos. Así que ese es el tema.
Este estudio, este primer estudio que se hizo, que se están presentando los resultados, ¿cuántas personas fueron? Si nos puede dar así una pequeña, un pequeño resumen.
Sí, vale. Lo que hemos hecho es que lo hemos hecho con 20 personas y 20 personas con 4 grupos. El primer grupo era un grupo que se llama el grupo que es el estándar de el estándar. Las personas reciben lo que hay por todo el mundo y que existe ahora. Después tenemos 3 grupos. La primera que es una pequeñita dosis, la segunda que es una dosis mediana y una de alta. Nosotros queríamos entender si al final tenemos un nivel que necesita mucho más alto que el nivel normal que hay en el cuerpo, o si un nivel normal está bastante. Y ahora sabemos que si tenemos un nivel normal, que podemos restaurar el nivel normal de este buen colesterol, que se llama HDL, así que funciona muy bien y que restauramos la funcionalidad de estos pacientes. Así que es eso que hemos demostrado.
¿Y cuáles fueron los resultados? Es decir, ¿con ciertos pacientes lograron reducir esta septicemia?
Sí, lo que hemos visto es que hay pacientes que cuando hacemos una comparación entre el grupo que está tratado y el grupo que no está tratado, vemos una diferencia en la mortalidad, que al final es con todo el mundo lo que busca y lo que quiere en estos tipos de estudios clínicos.
¿Cuál es la importancia de este estudio que ustedes han presentado?
La importancia es que somos la única empresa de biotecnología que tiene la capacidad de hacer una copia perfecta de lo que tenemos en el cuerpo. Ahora es la primera estudio del mundo donde hemos inyectado este producto a personas que tienen una sepsis. Y es la primera demostración en el mundo que si intentamos de restaurar el nivel normal de este buen colesterol en el cuerpo para eliminar los lípidos tóxicos, así podemos tener un beneficio para los pacientes que se quedarán menos en reanimación y que al final podremos tener menos mortalidades por el mundo.
Es decir, este buen colesterol, este HDL, no se encuentra en la naturaleza, no me lo puedo tomar en cápsulas, ya ve que a veces nos venden el omega 3, etcétera, como si fuera buen colesterol. No es tan fácil, entonces.
No es tan fácil. Hay dos puntos para verlo. La primera es que es una cosa que tenemos dentro de la sangre. Y sabemos que cuando comemos una cosa, no se pasa en la sangre. O se pasa cuando está cortado. No se pasa entera. O sea, eso es la primera cosa. La segunda cosa de eso es que este HDL tiene una particularidad. Es un transportador. Y como es un transportador, es una cosa que hace una talla que no está muy, muy pequeñita. Hace una talla de más o menos entre 7 y 9 nanos. De talla, nanos particulares. Y eso no se puede comer. Y al final, la última cosa que es posiblemente importante es que las personas que llegan con el sepsis no tienen el HDL. El nivel de HDL está muy bajo porque el cuerpo ha intentado de eliminar todos los lípidos tóxicos. Así que nosotros, lo que se pasa es que para inyectar el producto, tenemos una eficacidad que empieza al minuto que lo hacemos. Y si queremos intentar de aumentar nuestro HDL, eso puede correr mucho tiempo. Y al mínimo será un mes. Así que eso no es posible con el tiempo que tenemos para tratar un sepsis.
Que son 2-3 días.
Sí, que son 2-3 días. Porque sabemos que si las personas no se mejoran después de 2, 3 o 4 días, después la mortalidad está muy, muy alta.
Thank you.
escuchábamos a Cyril Tupán, director general de Avionix Pharma, a propósito de un tratamiento contra la sepsis y el primer ensayo clínico positivo en el mundo.
RFI, la selección del mes.
Irake avec Agnès Hélène. King Ayisoba avec Awi Lohan.
Radio. Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.